Bueno, recordemos unas declaraciones que dio el doctor Rancés Vargas hace algunos días, señalando o pidiéndole más bien a la ministra Janet Gija que le ayudara con el ICETEX para que le pagara una deuda de cerca de 7 mil millones de pesos que tiene con ese centro de educación superior. Fíjese usted, ayer conocimos que viene a Barranquilla el doctor Alejandro Venegas, es el presidente del ICETEX, y hoy está sentado aquí en la mesa con nosotros. Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Bueno, no se preocupe que vamos a hablar de los temas para los cuales usted viene hoy a Barranquilla, que es el Serpilopaga, los problemas que tienen los estudiantes para acceder a créditos del ICETEX, pero usted entenderá que este es un tema importante, prioritario. ¿Usted cuándo le va a pagar a la Universidad Autónoma?
No, pues a mí me parece súper bueno que usted me haga esa pregunta porque yo creo que hay que darle claridad un poco a la audiencia. Lo primero que tengo que decir sobre los 7 mil millones de pesos es que yo precisamente le mandé una carta al rector después de que él me enviara la comunicación cobrándome los 7 mil millones de pesos, aclarándole un poquito cuál era el tema. Y este tema viene desde el 2003. Eso realmente es una cuenta que viene desde el 2003. En el 2003 se suscribió un convenio entre el ICETEX y la universidad que buscaba que más gente pudiera acceder a la educación superior. Básicamente el convenio tenía 75% de financiamiento con un crédito educativo por parte del ICETEX y 25% por parte de la universidad, que podía ser de diferentes formas. Podía ser un descuento sobre la matrícula, podía ser otro crédito directo con la universidad o podría ser un crédito que se sumara el 75%. ¿Qué implicaba eso? Que la universidad reportara exactamente qué pasaba con esos estudiantes y con ese 25%. Cuando comenzamos a hacer la conciliación de cuentas, pues nos dimos cuenta que jamás se reportó. No sabemos qué fue lo que pasó. Puedo haber sido un descuento, entonces yo no puedo entrar a cobrarle al chico. Gran parte de los chicos que estudiaron en ese momento ya terminaron de pagar todas las deudas. Entonces lo que yo le mandé una comunicación al rector diciéndole, oiga, mire, nunca se hizo el proceso como se debía hacer, la universidad no cumplió con una de las cláusulas que era precisamente hacer el reporte de la información para poder posteriormente hacer el cobro. Entonces en este momento yo lo dejé en libertad para que él cobrara esa deuda, pero nosotros no podemos hacer en este momento mayor cosa. Ese es el primer tema sobre los 7 mil millones de pesos. Hay un segundo tema que también usted no me lo está tocando, pero yo también lo tengo que decir porque yo creo que es importante darle claridad a toda la audiencia, que tiene que ver con una deuda de los procesos de renovación de los actuales créditos que tenemos de los chicos que vienen estudiando con un crédito que estudian en la universidad. Eso sí estamos agilizando la gestión para que se dé ese desembolso. ¿Qué ha pasado?
¿Cuánto asciende eso?
Esos son 3.600 millones de pesos. Uh-huh. ¿Qué ha pasado ahí? Básicamente, cuando vamos a hacer el desembolso, las cuentas están intervenidas. Entonces, en ese sentido, hemos parado las cuentas. La universidad nos ha mandado ya. La semana pasada nos había mandado una comunicación diciéndonos que habilitaba otra cuenta, pero nosotros tenemos que hacer un proceso interno para habilitar la cuenta y poder hacer el desembolso. Entonces, son esas dos situaciones. Por supuesto que pues con esta intervención y con este...
Ok, lo de los 3 mil millones son reales y se podrían entrar a la universidad en cualquier momento, pero o sea, lo de los 7 mil no.
Lo de los 7 mil no, porque eso es un antecedente muy viejo. Ya hicimos toda la conciliación de cuentas y un poco el mensaje que yo le mandé al rector en comunicación es, oiga, esa conciliación no se hizo jamás y en ese momento nosotros no podemos entrar a cobrar esa deuda.
O sea, esos 7 mil millones no van a venir a la universidad.
No van a venir a la universidad.
Grave asunto, ¿no? Bueno, ahí resuelto lo de la autónoma. Vamos con otros temas. ¿Qué viene a hacer usted hoy a Barranquilla?
No, pues venimos a impulsar varias cosas que yo creo que vienen andando en el departamento. Yo creo que hoy el departamento del Atlántico y Barranquilla son tal vez una de las regiones donde más beneficiarios del ICETEX tenemos. Uh-huh. Hoy acá tenemos cerca de 32 mil beneficiarios en los créditos, que es más o menos una cartera de 451 mil millones. Tenemos beneficiarios también a través de los diferentes fondos que tenemos. Ahí está Pilo, pues que ustedes me lo estaban resaltando ahorita cuando me preguntaban. Tenemos más de 9.000 usuarios hoy de fondos que incluyen los 3.045 que hoy tenemos de Pilo del departamento. Es el departamento donde está el 8% de los pilos del país, sí. Y fue el departamento donde más pilos salieron en la última convocatoria. Yo creo que eso hay que resaltarlo, pero adicionalmente venimos también con la apuesta de revisar porque hay un pilo regional, hay un pilo específicamente para los jóvenes del Atlántico. Cerramos la convocatoria el 25 de enero, se beneficiaron 73 jóvenes, digamos ahí un poquito el corte es por debajo de lo que se hace nacionalmente. Tenemos 70, vamos a sacar una convocatoria para 70 jóvenes más que se beneficien de este fondo que hoy tenemos, que salió del fondo de regalías del departamento. Y la idea es que podamos definir si hacemos una segunda parte de ese pilo regional. Yo creo que eso es súper positivo. Este es un departamento y esta es una ciudad que le apuesta a la educación, y yo creo que ahí hay muchas cosas por hacer.
Ya. Óigame, ¿cómo está el asunto de la consecución de créditos independientemente del pilo? A veces los padres se quejan porque no tienen el famoso codeudor, que los intereses del ICETEX a veces son muy altos. ¿Cómo se está manejando eso?
Acá hay dos cosas sobre lo que usted me está planteando, digamos. En esta nueva convocatoria que cerramos el 11 de febrero tuvimos un inconveniente que no tiene nada que ver con eso que usted me está planteando. Uh-huh. El inconveniente fue que el Plan Nacional de Desarrollo estableció que los nuevos créditos que colocáramos para el primer semestre del 2018 solamente podían ser para instituciones y programas acreditados. Uh-huh. Y eso limitó mucho la colocación que podíamos hacer. De hecho, yo me voy a reunir hoy también con las universidades, donde tuvieron un impacto importante porque no pudieron, sus nuevos estudiantes no pudieron acceder a créditos para revisar alternativas. Ese es el primer impacto que tuvimos en esta convocatoria. Sobre lo segundo que usted me pregunta, pues realmente yo creo que acá hay muchos mitos, digamos, y yo también, aparte de venir a estos espacios, es para contarle a la gente qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un proceso de adjudicación de créditos. Nosotros básicamente lo que revisamos es que ni el joven ni el codeudor estén reportados en una central. Nosotros nunca miramos el score de créditos. Nosotros sencillamente revisamos, es una condición básica, y es que no estén reportados, que no tengan un mal reporte en una central de riesgo. Eso es lo que revisamos. Nosotros no pedimos acá casa beca para otorgar el crédito. Entonces yo creo que eso es importante hacerlo. Y lo segundo que quiero decir sobre este tema en particular es, hay muchas líneas y de eso depende los intereses que se cobren. O sea, acá hay líneas que van desde solamente cobrar índice de precio al consumidor, otorgar subsidio de tasa, subsidio de sostenimiento y condonación del 25%, hasta líneas de crédito que son más de mediano plazo, o sea, tienen un porcentaje que se pagan durante el semestre, un porcentaje que se pagan al final, donde sí se cobra una tasa de interés. En general se cobra más o menos 12 puntos porcentuales, una tasa de interés de 12 puntos. Entonces eso también es importante decirlo. Yo creo que acá lo más importante es, pues, darle la información a los oyentes. Depende la necesidad y depende también la condición socioeconómica de las personas. La línea cero, por ejemplo, que es la más beneficiosa que tenemos, es para población de estrato 1, 2 y 3, con cierto corte del Sisbén, que hayan tenido por lo menos 310 o hacia arriba en la prueba Saber 11. Entonces, hay de todo. Mire, por ejemplo, en esta convocatoria que acabamos de cerrar, 2.200 jóvenes del departamento se les adjudicaron créditos. De la línea cero tuvimos 486 jóvenes que se les adjudicó, es la línea más benéfica que tenemos. Y también tenemos dos líneas, una para poblaciones de especial protección constitucional que tiene exactamente las mismas condiciones, y es solamente IPC y pueden acceder a subsidio de tasa, sostenimiento y condonación del 25%, y ahí tuvimos cerca de 200 jóvenes. Entonces, digamos, ahí hay de todo, hay un panorama, pero yo tengo que decirlo, pues también hay líneas donde se cobra una tasa de interés más o menos de IPC más 9 puntos o más 10 puntos.
Óigame, el ICT depende de que los que están con crédito paguen esos créditos para poderle dar la posibilidad de estudiar a otros muchachos. ¿Cómo va esa cartera?
Ese es el activo más importante que hoy tenemos. Nosotros tenemos un activo de esos créditos, esa cartera que tenemos hoy es 4.7 billones. ¿Y eso qué significa en términos generales? Y es que para que yo pueda seguir colocando en el largo plazo, pues me tienen que pagar, porque si no, sencillamente no va a poder colocar y se va a inviabilizar precisamente la tarea que nosotros hacemos.
¿Cuánto asciende la cartera morosa?
Hoy la cartera vencida está en 8.17%, que es la más baja que hemos tenido. Nosotros cerramos el año pasado con la cartera vencida más baja que hemos tenido. Acá en el departamento la cartera es del 9%, es decir que ustedes, digamos,
estamos por encima de la
está
media
por
nacional.
Encima de la media nacional. Pero la noticia importante, y me lo preguntaban tal vez ahorita afuera, es ¿cómo encontró el ICETEX cuando usted llegó? Uh-huh. Y lo encontré con una solidez financiera importante, y yo creo que eso es garantía de que podemos seguir haciendo la tarea hacia adelante.
O sea, entonces, el llamado es que, hombre, que paguen para que otros también puedan estudiar.
Sí, nosotros hemos establecido alternativas. Entendemos que acá hay dificultades, o sea, porque uno no puede decir, cuando un joven sale de la universidad, tiene picos. Tiene un pico, por ejemplo, que no necesariamente consigue inmediatamente un trabajo.
Así es.
No necesariamente lo vinculan con un buen salario. Y eso implica, pues, que tenemos que replantear un poco el modelo. Y ya les voy a contar un poquito qué estamos pensando. Pero también nos hemos dado la tarea de hacer procesos de normalización, de congelar deudas, de hacer recomposición de la deuda. Entonces yo creo que es importante aprovechar todos esos mecanismos. Pero hay una condición particular, y es que tenemos que seguir de una u otra forma peñando la cultura del buen pago. Eso es fundamental para el sistema en general, sobre la lógica del sistema. O sea, nosotros estamos inmersos en una lógica de sistema que nos determina que tengamos que hacer este proceso de cobro. Es más, la Contraloría por ser recursos públicos en el 2012, 2013, 2014 nos hizo un hallazgo diciendo: ustedes tienen que meter mucho más, hacer muchas más acciones para el cobro de la cartera. Y pues nosotros, por supuesto, que tenemos que cumplir en ese sentido.
Ya, óigame, ¿hay alguna inquietud de oyente, Juan Carlos?
Gente que ha escrito en nuestro WhatsApp, por ejemplo, esta persona dice: mi hija tenía un beneficio con el ICETEX por la comunidad indígena y desde el tercer semestre ella no recibe el beneficio y ya está terminando su carrera. Dicen que fue porque cambiaron la plataforma.
Ese es un caso, tendría que revisar el caso porque realmente
a
acá...
A ver, hagamos una cosa porque ahí nos demoramos toda la mañana. Deje un correo al aire donde le puedan informar sobre cada caso en particular.
Sí, yo me voy a atrever a dar mi correo, es bdevacavenegas, también con bdevaca@icetex.gob.co.
Ok, repítalo. Ese por
es
favor.
bdevacavenegas, también con bdevaca@icetex.gob.co.
Bueno, perfecto.
Y ahí me pueden escribir y yo, por supuesto, que todos los casos que me escriben generalmente los direcciono para que se respondan lo antes posible.
Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro, muy amable por venir aquí a los estudios de Emisora Atlántica.
Jorge, a usted muchas gracias por el espacio, verdad, por la oportunidad y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias.
Bueno.